Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Maru y estoy acá sin mi equipo, pero con una invitada muy especial porque vamos a hablar de una serie que, si no la vieron, les recomiendo mucho que la vean. Se llama I May Destroy You, de HBO o la BBC. Y estoy con una invitada muy especial que, pensando en con quién hacer este episodio, no se me ocurrió nadie mejor que ella, así que la voy a presentar. Hola, Flor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maru?
Flor Tundiz es economista, guionista, especialista en género, y me parece que es la persona ideal para hablar de esta serie que pone en la mesa un montón de temas y tópicos que no se hablan y que se deberían empezar a hablar mucho más seguidos. Así que hola, Flor, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá con ganas de hablar de I May Destroy You. La verdad que es una serie que me gustó mucho. Igual ya vamos a hablar de las cosas que por ahí son más polémicas de la serie.
Sí, sí, meternos de lleno en eso. Les aviso que si la vieron, genial, quédense escuchando el episodio. Y si no la vieron y están escuchando este episodio, vamos a hablar con spoilers. Así que si escuchan este episodio y al final del episodio les convencemos de ver la serie, están avisados que vamos a hablar libremente. Bueno, como les comentaba, la serie la dan en HBO y es de la BBC, y su creadora es Michaela Cohen, que la podemos ubicar de trabajos anteriores como Chewing Gum, que es una historia que ella también escribió y protagonizó, como I May Destroy You. A Chewing Gum no la vi, pero la verdad tengo muchas ganas de ver. Era de Netflix y la sacaron acá en Netflix Argentina, no está más. Pero bueno, se puede encontrar por ahí. Y este año sacó I May Destroy You, que fue una serie que no me resultó sencilla de ver, pero me resultó muy, muy interesante por todos los temas que pone en la mesa. Es una serie que habla no solo de, bueno, abuso sexual, consentimiento, habla de las redes sociales, habla de cómo superar un trauma, habla de fallas en el sistema, habla de un montón de tópicos. Así que, Flor, contanos qué te pareció.
Bueno, la verdad que, bueno, como ya dije, me gustó bastante. Yo vengo siguiendo, bueno, cualquier persona que le guste las series y que le guste la temática de géneros, imagino seguir a series creadas y protagonizadas por mujeres y disidencias. Así que siempre que sale una serie donde la creadora es una mujer que está encima, por ahí dirige capítulos y los protagoniza, bueno, ya me lo pongo en la lista para ver de una. I May Destroy You, perdón, mi pronunciación en inglés por ahí no es la mejor, me la venían recomendando y me la vi de un tirón hace unas semanas, finalmente. Porque bueno, si, como decía, si te interesan estos tópicos de nuevas ideas, digamos que no sean hegemónicas, que no sean creadas por varones, por ahí sin perspectiva de género, está buenísimo. Y la verdad que sí, me gustó. Es una serie que incomoda, pero que incomoda porque no está, digamos, la protagonista, Micaela, que ahora no me acuerdo su nombre en la serie, no es la típica víctima, bueno, no hay una típica víctima, digo una típica víctima de televisión de una violación, ¿no? Te la retratan, digamos, muchas veces no haciendo cosas que por ahí haríamos nosotros o víctimas de violación, como la ponen en un lugar incómodo, la ponen en un lugar que decís por qué hace esto, la ponen en un lugar aparte que sigue muy bien como es el estrés postraumático después de haber sufrido un ataque sexual. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta es el final, porque es como un final, si se quiere, esperanzador, ¿no? Que una víctima de abuso es más allá que solo una víctima de abuso, que puede seguir adelante. Más allá también de si se pudo condenar o no a esa persona que la violó, ¿no? O si se pudo enfrentar a esa persona. Entonces me parece que le da un buen cierre a la serie. Y también están muy buenos los personajes secundarios y sus propias subtramas. Así que nada, la verdad que es una tela, tiene mucha tela para cortar. Yo la he conversado con diferentes amigas. No siempre coincidimos en algunos aspectos particulares de la serie, pero justamente está buena también si no es tu serie favorita, porque despierta debates en torno al consentimiento sexual, en torno a las víctimas de violencia sexual, en torno a los victimarios también y al círculo de estas víctimas de violación.
y a cómo está preparado el sistema para enfrentar estas situaciones en víctimas, ¿no? Que la serie lo trata también. Es muy interesante, es como dijiste.
Sí, eso ni hablar, eso está.
Es muy interesante, dijiste que tiene mucha tela para cortar, es algo que coincido totalmente. El primer capítulo, o sea, vos pensás que la serie va a ir para un lado y la serie va para otro lado totalmente diferente. En el primer capítulo vos ves a esta Bella, que es Michaela Cohen la protagonista, Arabella, que tiene que escribir un libro, está en Italia, vuelve a Italia, a Londres, tiene que escribir un libro. Está con la presión de un libro y el primo o el amigo, no sé cuál es bien la relación de Simon, que es un personaje medio clave, le invita a una fiesta porque él quiere tener como un trío con la novia y una persona más, que esa persona es la amante. Entonces, Arabella va, le hace la segunda y todo el primer capítulo es como medio de esa situación y al final... Ella tiene un flash de que algo le pasó esa noche. Y no sabes quién bien qué pasó. Y ya eso te da la pauta de querer seguir viendo la serie. En el segundo capítulo, un poco, bueno, Arabella, al final del segundo capítulo, que es algo que me rompe el corazón, ella se da cuenta que fue violada por un flash que le llega. Y va presentando a estos personajes secundarios que son Terry y Kwame, que son como sus dos amigos que la siguen. La serie en un principio va por el lado de, bueno, ¿quién fue el violador? Pero después en el tercer capítulo te tocan otros temas y la serie va, no es, bueno, descubrir quién es el violador, sino es como un camino interno de la protagonista para tratar de superar este trauma y también te desarrollan estos otros personajes secundarios que me parece como interesante tomarlos. En el episodio 3 desarrollamos un poco más al personaje de la amiga Terry, que es para mí es como un espejo de Annabella, en el sentido que las dos buscan como un... como, entre comillas, uno de sus... arcos es como crecer profesionalmente, en el sentido de Bella como lograr escribir este libro que se plantea en el primer capítulo, y en el lugar de Terry, ella quiere ser actriz pero no puede ser actriz porque no puede lograr como su hito profesional porque tiene pánico escénico, entonces le cuesta un montón. Y usa un poco la fama que tiene Arabella para ella. Entonces muestra ahí un poco de acciones, si se pueden decir egoístas o no, pero la empezás a papar a Terry. Lo que me gusta de estos personajes es que, de todos, es que no son sumamente humanos y son tienen no son perfectos, sino tienen aciertos y desaciertos todo el tiempo. Y lo interesante del capítulo 3 es que para mí la serie en todos los capítulos toca como un tema que desarrolla en el capítulo en sí. Y en el capítulo 3 la ves a Terry, que va con Bella a Italia, de vacaciones, un poco todo pagado por Bella, y usan muchísima droga, van al boliche, y en el boliche Arabella está como muy pasada y Terry la deja sola. Y ahí presentan, bueno, el personaje de Biagio, que es el novio italiano de Bella, que va a tomar relevancia. Pero lo interesante de esto es cómo Terry quiere ser el centro de atención y la deja la amiga. Y un poco te describe al personaje mediante sus acciones, que eso es súper interesante.
A mí lo que me pasa un poco con el personaje de la amiga es que... Sí, obvio, es rehumano, en el sentido, como está retratado, no, obviamente es humana. Pero digo, en esto de que por ahí a veces la deja en banda la amiga y qué sé yo, pero sobre todo con lo que se devela, no me acuerdo bien si es que se devela al final, pero bueno, lo terminan hablando más hacia el final de la serie, que ella, digamos, la amiga la deja, en realidad no la deja, le dice al otro amigo, primo, deja a Ala, no pasa nada, antes de que la abusen sexualmente. Si no pone mucho el foco en ella como un poco de culpable en vez de ponerlo sobre los abusadores, como que esa es una de las cosas que me hace ruido de la serie. Es como, no sé, como que igual ellas terminan, bueno, spoiler, ellas igual terminan bien y no pasa nada con respecto a eso, pero a veces no sé si pone demasiado el acento en lo que hizo o no hizo el primo amigo este que la llevó al bar donde la abusaron y que la otra amiga le dijo por teléfono, déjale, ella es así, no sé, como eso me hace un poco ruido de la serie, como que deponga demasiado el acento en les amigues que la dejan sola, pero que en realidad no sé si están así, como que siempre están, pero bueno, puede ser que alguna vez no, entonces es como que un poco delicado ese asunto.
Es un tópico interesante como para debatir, es verdad, que toca la serie. Porque Terry es un personaje como esto, como yo siento que ella quiere ayudar, pero tiene estas acciones de decir, bueno, tipo, dejala a Arabella. Ella siempre es así. Y está bien o está mal, o sea, es como, te hace pensar y me gusta que tocan esos temas, porque ¿quién no tiene un amigo que hizo alguna vez eso? Y decís, bueno, pero ¿estuvo bien esa acción o no estuvo mal esa acción? Porque, bueno, por Terry, o sea, ¿qué sabía Terry que al final de Arabella iba a hacer que la violen? O sea, Terry le dijo a Simon, bueno, déjala tirada, ya lo hizo, es una acción que ya hizo, Terry ya la hizo, pero ¿cuál es la consecuencia de esa acción? Creo que la consecuencia de esa acción no se sabe. Entonces, es interesante, como, bueno, ¿Terry tiene esa culpa o no?
Claro, o sea, obvio, me parece bien plantearlo, pero bueno, tendría un poco de cuidado en cómo está planteado, digo, de no culpabilizarla en exceso a ella y al primo, barra amigo, porque, bueno, eso obviamente que sabemos que los verdaderos culpables son los violadores, les violadores también, generalmente
Sí,
hombres,
tal
pero
cual.
bueno. Por eso me hace un poco de ruido. Me parece que está bien igual plantearse esto de las acciones y de dar por sentadas cosas. Y obviamente que si ves a una amiga mal tenés que ayudarla y quedarte hasta el último momento. Pero bueno, tampoco es cuestión de culpabilizarse por algo que no está en tus, digamos, en tus manos, o que alguna vez podés llegar a descuidar o confiar en alguien que parece amigo. Digo, es como que por eso. Ese aspecto de la serie me hace un poco de ruido.
Bien, me gusta, me gusta. A mí es un tema que me gusta porque la serie, como este tema, toca a otros, que a mí me pasaba que veía cada capítulo, episodio y que me hacía pensar. Y una
Sí,
serie que
re.
me haga pensar y que me saque como de esa estructura que veo vengo viniendo de siempre, también de esto de la perspectiva de género que tiene, que es algo que a mí me gusta, porque ya estoy cansada de ver siempre lo mismo, de productos realizados por hombres. Ver esto diferente y que te haga pensar y que te haga como decir, bueno, sí, esto pasa, cuánto le ponemos de culpa o no, la serie lo hace todo el tiempo y es una de las características de por qué me gusta tanto. Después en el episodio 4 habla de otro tema que, bueno, del otro amigo, o sea, los dos primeros episodios se centran en Bella, en que tiene que escribir un libro, en el tercer episodio conocemos más a Terry y en el episodio 4 conocemos a Kwame, que es un poco adicto a conocer gente online. No sé si es adicto al sexo, pero es adicto a. Me parece que el arco de Kwame es uno de los personajes que más me gustaron de la serie, y es uno de los arcos que más me gustaron también.
Sí,
Que está todo el
totalmente.
tiempo buscando una conexión con gente, que no la logra y está todo. Buscando todo el tiempo estas relaciones muy casuales online y quiere como una conexión real que después lo va a tratar. Y en el episodio 4 no solo nos enfocamos en Kwame, sino nos enfocamos en otro personaje que también es muy interesante, que es el de Zane y Arabella. Y volvemos un poco al tema del primer capítulo, Arabella fue abusada y en este capítulo pasa que tiene una conexión sexual con alguien, que eso también me gustó la serie, como que yo cuando vi que, o sea, Arabella está tratando su trastorno postraumático, y me gustó que igual siendo violada, o sea, siendo abusada, ella busque como otra relación casual de sexo, eso como me hizo ruido y me hizo pensar. como cómo ella reacciona a las cosas que le pasaron.
Me parece bien que justamente que lo que decía un poco al principio, que no te muestran una víctima que no quiere saber más nada, no sé, por ejemplo, con el sexo, que no, no sé, no quiere salir más, que no quiere relacionarse más. Me parece que eso justamente está bueno, que te muestra a otra víctima, porque digo, también es eso, no es que hay una víctima o una víctima buena o una víctima mala de abuso sexual, pero históricamente el mundo audiovisual te suele retratar a esta persona que después está muy, que Arabella está traumada, pero digo, generalmente muestran a otro tipo de víctima traumada, quizás que no quiere saber nada con nadie por un largo tiempo, que se la pasa encerrada, llorando, ¿no? Entonces me parece un buen cambio de paradigma. Y con respecto al amigo, sí, concuerdo totalmente, es uno de los personajes más interesantes. Todo su arco y contrasta muy bien cómo lo tratan a él cuando va a reportar bueno, un abuso que cuando lo reporta Arabella. Eso también es una de las cosas más interesantes de la serie.
Sí, si querés nos centramos en eso. Quain medio que se da cuenta que fue abusado por por algo que Arabella dice. Y ahí se da cuenta. Y también me gustó esto de la serie que trata como abusos en hombres, en hombres disidentes también, que pasa todo el tiempo. Y no es tratado en las series, no es puesto sobre la mesa. Y eso también me gustó. Quain tiene un encuentro con un hombre y medio que el hombre lo forza a tener sexo con él. Tienen sexo muy forzado. Es una escena que me encantó cómo está filmada. Es muy incómoda. Como te incomoda. Y yo estaba viendo la serie y no podía creer que eso por fin se estaba representando en un medio audiovisual. Como que algo que pasa y por fin se está contando que pasa. Y después Kwame va a la policía a decir, mirá, fue violado y en cuanto a puesta en escena es muy interesante esa escena porque él está sentado con un policía que está sumamente incómodo y la policía sale en un momento y deja la puerta abierta. En la puerta se lee, tipo, dejar esta puerta cerrada siempre porque ayuda a la víctima y esa puerta queda abierta. Entonces, cómo falla todo el sistema en esa escena, me encantó. Y cómo Kwame intenta como también salir de ese
Sí,
trauma.
totalmente,
Es
sí.
algo muy interesante porque él siempre fue como en una posición de poder, ponele. Siempre los hombres tuvieron posición de poder en él, pero después él decide como seguir conectándose con otras personas, como pasa en el caso de Arabella, y se conecta con una mujer. Y me parece que ahí cambia su posición de poder también. Él es un hombre gay, se conecta con una mujer y cambia su posición de poder. O sea, es una lectura que yo hice un poco de la serie, de su personaje. No sé qué opinas de eso.
Sí, en ese aspecto no lo había analizado tanto. Me parece que está bueno lo que estás diciendo. Bueno, retomando un poco, sí, me parece que está buenísimo retratado cómo no lo escuchan, cómo no lo tratan bien cuando va a hacer la denuncia. También está bueno que retraten que una violación tampoco es la típica violación que por ahí, lamentablemente, es lo que le pasa a Arabella, digo, típica de que te pueden poner una droga en la bebida y violarte en un bar, sino que también es con alguien que al principio parece que te gusta y que de hecho ya pasó algo, pero que igual dentro de esa confianza, si vos no querés, es violación también. Entonces, me gusta ese retrato que hacen de la situación y encima, bueno, que es hombre, bueno, en este caso disidente, pero. Sí, eso me parece que está muy bien retratado. Y con respecto a salir con una mujer después, sí, puede ser, es raro. La verdad es que no indagué mucho en eso, en el sentido de buscar a ver qué había querido decir la autora con esto de que de repente, porque él es un hombre gay, no es que se define como bisexual, ni mucho menos, él se define como homosexual. Entonces, Me pareció un poco raro cuando lo vi, pero ahora que te escucho, bueno, puede ser que tenga sentido que sea esto de la dominación.
No sé, eso es como una lectura que yo hablo y también otra lectura de la escena es como si ella debería saber si él era gay o no al conectarse con una persona. Esa, es como otro debate que me parece que el autor intenta plantear, como esas dos cosas. Por un lado, el personaje de Kwame cambiando su relación de poder, siempre con los hombres. Estuvieron por encima de él y ahora con una mujer cambian un poco el rol. Y bueno, él debería haberle dicho a la chica que sea gay o no, porque la chica en un momento tiene un fet bueno, la chica es como una rat femme fetichista de los negros, se acuesta con Kwame y cuando se entera que él es gay, se siente sumamente ofendida y se va. Y él queda con una culpa también tremenda y el arco de Kwame va por ese lado como para decirle, bueno, te pido disculpas por lo que hice, pero un poco por lo que Arabella le hice. Y otro lado es como, bueno, pero yo hice esa acción, quería tener conexión con alguien, quería tener una conexión con una mujer, bueno, tipo, la tuve, ya está. También me parece como ese lado humano de Kwame.
Sí, también se podría ver como que la usó como un experimento, entonces, no sé, medio, es un poco eso, habría que ver bien cuál fue la intención de la autora, pero sí, está bien que Arabella le haya dicho como, háblalo bien, porque sí, obviamente ella se sintió usada. Al margen ella es homofóbica, un poco homofóbica por cosas que dice, pero bueno, más allá de eso, digo.
Arabella.
No, 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 la chica con la que sale.
La chica sí es re, sí. Es homofóbica, tiene un fetiche, o sea, todo, tiene todo mal. Creo que ese personaje está puesto un poco para hacer contraposición.
Claro, pero bueno, si no fuese homofóbica, pero igual es heterosexual y se siente usada por un varón gay, bueno, igual podría ser válido.
Bien, después querés, bueno, nos metemos a pleno en la trama principal de Arabella, que me parece que es donde más. Y lo hay para cortar. Me gustó mucho esta, que no solo te muestran el abuso que ella tuvo al principio, sino te muestran que también fue medio abusada o no tuvo el, fue abusada en ese sentido por Zane, que cuando van a tener sexo, en un momento él se saca el forro y tienen sexo él sin forro, sin preservativo. Y me parece que eso en la ley. No sé la ley de acá, pero en la ley de Reino Unido está penado por la ley, digamos, estás teniendo sexo sin consentimiento. Y me parece muy interesante que la serie toque esos temas y lo muestren. Y en el capítulo 5, ella lo escracha a él. Entonces, me pareció muy interesante.
Sí, eso es una de las cosas que está también muy buena de la serie, que reconozca como abuso que alguien se saque el forro, bueno, al principio también, al principio en medio de una relación sexual, que sea abuso. No, acá no está penado, pero sí, gracias al movimiento feminista se empezó a reconocer más entre las mujeres que está mal que pase eso, por lo que está bueno que la serie lo toque. Y que justamente lo trate como es, que es un abuso, también un poco se define como violencia sexual. Y está, sí, el scratch está muy bien. Lo que me hace ruido es que capítulos más tarde se lo encuentra él y un poco le ayuda a hacer a escribir el final de la novela que está escribiendo Arabella, ¿no? Y lo invita a la casa. No sé si es como. O sea, por un lado me parece bien, como es como. Porque es como, bueno, las personas que cometen estas acciones después siguen siendo personas y siguen con su vida. Pero a la vez es como. No entiendo bien por ahí el mensaje, digo. Es un poco lo perdona. O es como, bueno, ya tuvo su merecido con el escarnio social que tuvo a través de las redes sociales. No sé a vos qué te pareció eso después cuando él vuelve. Creo que está en el anteúltimo capítulo.
Sí, él vuelve y la ayuda. A mí me hizo un poco de ruido también. Me pareció raro que un personaje vuelva siendo después escrachado, pero entendí que él aprendió de su error, supongo. Como intenta ayudarla. Estoy anotando, viendo si tengo alguna anotación de ella, de eso.
Sí, eso bueno, también te muestra, ¿no? Que ella no actúa quizás como previsiblemente, porque por ahí, por lo que vimos ya de ella, hubiéramos supuesto que, no sé, nunca le hubiera perdonado, dejado que entre a su casa de nuevo, pero bueno, no, vio la chance de que la ayude con su novela y decidió como aprovechar eso, parecería.
El arco de ella es, me parece como muy interesante. Es el que mejor armado está en la trama, porque bueno, ella escribió en base a una situación personal que ella vivió. Y me parece que el arco de Anabela es el que mejor está planteado en un montón de cuestiones que al principio ella sufre todo el tiempo abusos y se encuentra. Bueno, otro tema, otro personaje que es muy interesante es el de la amiga tío, que muestra otro tipo de abuso, que no se sabe si está bien o está mal, pero lo que tiene es que te desarrolla estos personajes en cuanto a que son personas complejas y son personas que hacen acciones que están bien, acciones que están mal, pero vos las entendés porque son humanas y todos nos podemos equivocar. Y en el episodio 6 te muestran todo el backstory de ella siendo chiquita. En el colegio y te muestran este personaje tío que tiene otro, que es otra víctima de otro tipo de abuso porque se está cogiendo a alguien y ese alguien le saca una foto. Pero ella hace un falso testimonio de violación y también hablan de esto de que ella es racista porque culpa a un negro. Me parece importante porque vos la ves a tío como una villana, pero después te enterás de que la madre medio que la hace mentir y viene como con todo ese quilombo familiar. Y entonces te hace como, te hace pensar, este personaje no es tan villano y todas las acciones que hace es como, bueno, entiendo de dónde venís. ¿Te acordás de ese personaje? Estaba bueno eso.
Sí,
¿Qué
sí, sí. No, a mí me parece lo más polémico de la serie eso.
Sí, ¿no? Es re polémico.
Porque sobre todo el tema de que la madre lo hace mentir con respecto al padre. Porque eso es algo que se llama SAP, síndrome de alienación parental, que justamente viene por el lado de la derecha, que dicen que que es un método para que las madres aparten a sus padres de las crianzas, cuando están separados, de la crianza de sus hijos. Y lo usan para casos en los que, en la mayoría de los casos, como se sabe, los abusos son reales. Entonces, a mí me hace mucho ruido que se use eso en una serie que tiene perspectiva de género y que queremos que sea feminista. Porque un poco avala esta teoría que no está avalada por ningún tipo de, digamos, de asociación psicológica, ni por ninguna organización mundial, justamente es repudiada por todo el feminismo. Entonces, eso fue, la verdad, que lo que menos me gustó de la serie y me parece súper problemático. Yo sé que igual justamente no profundiza, digo, no hablan del SAP, no hablan de así de los abusos, pero justamente lo único que elige retratar de un abuso infantil, elige por el lado de la mentira de la madre, usando a la hija. Entonces, la verdad que no, eso no me gustó nada. Después, lo que use con el chico negro también es polémico porque miente. Entonces, bueno, que okay, igual la serie tiene un montón de situaciones de abuso, pero como decía antes, la realidad es que son muy pocos los casos en donde se miente sobre abusos. Generalmente, el 98% de los casos de abuso, de denuncia, son reales. Entonces, todo ese capítulo, la verdad, yo lo tiraría a la basura. Eso es muy problemático. Ese sí, la verdad que más que problemático me parece un poco repudiable.
Sí, y después la amiga, tío, le consigue trabajo porque también es un personaje como tiene un grupo de ayuda de mujeres que va a la vela y porque necesita tener como un sentido de contención. Entonces va a este grupo de tío y ahí se presenta el personaje que Jerry le cae mal. Y después tío le da trabajo a la vela en un momento, está sin guita porque no puede escribir su libro, se le acabó el adelanto de su libro. No tiene el libro terminado, no recibe guita Y tío le da trabajo, y le da trabajo en esto en Happy Animals, que ese es un capítulo bastante interesante porque habla de todas las redes sociales. Y después encontrar como la voz, o sea, es otro tema, pero a la vez la usa las redes sociales un poco para encontrar su propia voz, o ayudar a esas víctimas de abuso, o en qué posición ella se pone en cuanto a ayudar a víctimas de abuso, que es muy interesante. Y tío le da trabajo, y un poco le da trabajo en este grupo, pero le da trabajo un poco. Habla como un poco de, no sé cómo se dice, si es el capitalismo, cómo se aprovecha el capitalismo en disidencias o en personas o gente afrodescendientes para que gente de disidencias o afrodescendientes llamen a más gente de disidencias y afrodescendientes y pongan plata en ese producto, que un poco es lo que hace esta asociación, es lo que hace Tío.
Sí, está bueno igual no solo con eso, sino todo lo que hacen con las redes sociales. A mí me gusta mucho eso, el tratamiento que hacen. Bueno, en ese particular, como la usan, entre comillas, a ella, como abanderada de esta marca por ser, digamos, afrodescendiente. Y también me gusta todo el tema con ella, con Twitter, y con Instagram. La verdad es que me parece que está muy bien desarrollado.
Sí, un poco lo noté como esta búsqueda de redes sociales de ella poniéndose en una posición de cómo ayudar a otras víctimas o en qué posición, qué tengo que hacer, porque ella escribió un libro, es conocida por eso, pegó muy bien el libro y un poco en este segundo libro ella está un poco tratando de descubrir como una voz de qué quiero contar en este libro. No sé qué quiero contar, si quiero contar esto de mi abuso, si quiero contar. Algo que me gustó de la serie es que ella usa las redes sociales un poco para ver qué posición ella toma sobre el tema de soy una voz para otras personas que le pasó lo mismo que a mí. Ella está tratando de encontrar su propia voz porque ella es conocida, escribió un libro que le fue bastante bien. Ahora tiene que escribir el otro libro y creo que el viaje que ella hace también en la serie es tratar de escribir este otro libro y cómo el libro ayuda a ella misma a hacer como su cura de todo el trauma que tiene, encontrando su propia voz. Entonces eso me parece interesante, como que en su momento ella tiene todas las redes sociales, las borra y se siente como un poco más libre. ¿Qué opinas de ese uso de las redes sociales?
Sí, opino que sí. Ah, no, es un tema las redes sociales. A mí me pasa también. Yo las uso bastante, sobre todo Twitter. Instagram, por suerte, logré que no me afectara, porque la verdad que Instagram es muy, ¿cómo se dice? Es muy dañina, digo, sobre todo porque es todo el tiempo gente hegemónica en tu cara, un poco resaltándote tus defectos. Y Twitter es mucho. Quién es más gracioso, quién es más irónico, también quién es todo a la vez, quién es más gracioso, también un poco depresivo, pero inteligente y a la vez que le sirva a otra persona, bueno, en fin. Y está bueno esto, Arabella, de que sí, que a veces se necesita una desintoxicación de las redes sociales para reencontrarte, para parar un poco la pelota, porque es muy tóxico, porque estás todo el tiempo pensando que necesitas ponerte de ejemplo para los otros, les otres. Que necesitas como mandar un mensaje. Bueno, más si sos como escritora, guionista, es como que todavía más, ¿no? Y lo que pasa con el libro, sí, es muy bueno, porque a la vez es como un metamensaje, porque en realidad lo que el libro es para Arabella es la serie para Micaela, Miquela, nunca sé cómo se pronuncia. Entonces es un paralelismo. De hecho, ella, bueno, yo leí un par de entrevistas a ella que. Bueno, ella fue abusada cuando escribía la otra serie, esa Chewing Gum, que estaba en Netflix. Entonces, esta serie, cuando la empezó a escribir y encontró el final, también cuando pudo un poco superar este abuso sexual que sufrió ella, que fue así también un extraño que le puso en la bebida, en un bar, y que nunca supo quién era, no, no, digo, no, no tuvo culpable. Entonces me parece que está buena como un poco eso, el paralelismo entre el libro y el personaje Arabella y la serie y Micaela como
Sí,
autora.
sobre todo porque ya casi al final de la serie ella está en terapia y en un momento cómo se llama el libro de ella, que es como la A y la X juntas, que hay un capítulo que habla de eso, que está ligada al final, que ella en un momento a la mitad de la serie ella tiene como un bautismo que cuando se entera que, porque pasaron 9 meses de la investigación de quién fue su violador, no hay noticias, el caso se cierra y ella le agarra mucha bronca en eso. Hacia la mitad de la serie es interesante porque el personaje Bella tiene como una especie de autismo y en el punto medio de la serie tiene como una especie de bautismo y su personaje cambia porque pasa 9 meses, va a la policía, su caso no está resuelto. Es un caso cerrado, no tiene resuelto ella enojada va a la casa de Butch, el novio italiano, y entra en la casa y tiene mucha bronca y Biagio la echa y el capítulo ese termina como ella en el agua sale y tiene como un bautismo y a partir de eso la actitud de ella un poco cambia. Como que es medio que es un monstruo, va por los hombres. Hablemos del personaje de Ben, que es el único hombre en que Anabela un poco confía y que un poco muestra este hombre con no una con como otro lado de la masculinidad, que es interesante.
Sí, ese como personaje que no sé vos cómo lo tomaste, es como que está ahí, siento que está ahí y retranca, ¿no?
Sí,
Como que no toma mucho.
es un personaje que no está muy desarrollado, pero para mí es ese como muestra como otro tipo de hombre que también está en la vida de Bella y que no es, son siempre se cruza con hombres malos, con hombres que la usan, con hombres que le mienten, y Ben es como el hombre sano dentro de su vida. Un poco los tomé por ese lado.
Sí, es verdad. Y bueno, y el Tano es toda la toxicidad en un personaje que puede tener una persona. Eso está bueno, digo, de retro. Obviamente está llevada un poco a un extremo, pero bueno, sí retrata estas relaciones tóxicas actuales.
Y para ir cerrando, el tema de. Me pareció muy interesante el tema de, como vos dijiste, del libro, el título del libro, porque ella va a terapia y está como Arabella por un lado y por abajo, todas las cosas que nos marcaron y que si no las no las enfrentamos, nos pueden molestar. Y siento que Arabella un poco hace esa transformación. Hacia el final, como y es muy visual.
Sí, una.
Es muy visual también en cuanto a la puesta en escena.
Sí, además, las cosas que se imagina que le haría ella al abusador, me parece que está bueno porque como que te muestra las cosas que justamente haría, fantasea con hacer una víctima, generalmente no hace, y que eso, digo, sobre todo porque, bueno, en el primer intento no sabes que es una fantasía. Entonces, cuando ves que es una fantasía, ya te das cuenta que los otros siguen siendo fantasías. Entonces, está bueno, digo, es lo que pasa en la cabeza de una víctima de violación para tratar de superar. Ella misma lo cuenta, la autora, esto también porque lo leí, como los escenarios que te imaginas en tu cabeza como para poder trascender de este hecho. Y bueno, en realidad, justamente es lo rico de la serie, ¿no? Que no lleva adelante en serio ninguna de estas, nunca enfrenta al violador, pero puede seguir
Sí, eso
adelante.
es lo más interesante. Y usa la escritura para seguir adelante. Usa la escritura, usa salir de su libro como parte de este trauma, este estrés postraumático que tiene para solucionar. Y visualmente está muy bueno porque en los capítulos anteriores ya medio que se van cerrando todas las tramas, todos los personajes tienen sus arcos y ella, su arco final es como un poco tratar de escribir este libro y no puede, y por eso busca la ayuda de otra escritora, que esa otra escritora le dice, bueno, acá tenés a Zain para que te ayude. Un poco Zain, que es el tipo que la abusó, la ayuda, y ella logra escribir este final. Y tiene como tres finales posibles, que por eso va marcando estas tres narrativas diferentes en el último capítulo, que me pareció muy interesante porque muestra la primera narrativa como el ojo por ojo, lo que ella hubiera querido hacer, lo mismo que le hicieron a ella. La segunda narrativa un poco ves a este victimario siendo víctima también. Y el tercer final como algo consensuado. Y me pareció súper interesante, como bueno, esos tres finales un poco logran enfrentarse con eso que a ella le jodía y poder como cerrar su libro y poder presentarlo. Que es sumamente interesante de la serie, cómo ella logra tratar su trauma.
Sí, re, exactamente eso.
Y está muy bueno. ¿Nos falta algo por hablar? Siento que tocamos un poco en general todos los aspectos de la serie.
Sí, no, nada. O sea, yo como, digamos, resumen, conclusión, diría que lo más rico de la serie es ella, la protagonista, su viaje, el final, el principio, el final. Siento que en el medio tiene estos problemitas que hablamos del personaje, bueno, este secundario de la amiga del secundario y un poco el tratamiento también de culpabilidad entre su entorno y el verdadero culpable, pero bueno, como que termina airosa la serie y lo más importante de todo es que genera debates y te hace pensar como espectador.
A mí lo que más me gusta de la serie es eso, que pone un montón de temas de abuso, de cómo falla el sistema, de cuestiones de poder, cosas incómodas que no se ven en otras series y que cada capítulo te hace pensar, te hace reflexionar, te hace ver no te hace juzgar a los personajes, o los juzgás pero de una forma diferente, porque los entendés, porque ves todos sus matices, son personajes sumamente tridimensionales, llenos de matices, llenos de aciertos y de errores, y todos los arcos, para mí todos los arcos están muy buenos, el arco de, bueno, sobre todo de Arabella, pero también en los arcos secundarios tocan otros temas que se conectan con el principal, que son muy interesantes. Y es eso, es una serie que está bueno que vean porque te pone en debate y te hace debatir y te hace pensar y te incomoda y te pone sobre la mesa temas para debatir que son muy interesantes. Y eso es lo más rico que tiene la serie, por eso es una gran serie para ver. Así que gracias, Flor, por estar acá.
No, de nada. Gracias por la invitación.
Antes de terminar, siempre recomendamos algo para ver. ¿Tenés algo para recomendar con perspectiva de género?
Uf. Sí, me gustó mucho una película, Always, Never, May. Perdón, sí, no me acuerdo bien el nombre, que es sobre un caso de una chica de un pueblo de Estados Unidos que viaja para hacerse un aborto. Y nada, la recomiendo. Always, Never, Sometimes se llama, creo, perdón. La verdad es que...
La película se llama Never, Rarely, Sometimes, Always.
Esa, gracias. No me acordaba bien el nombre. La verdad
Elisa es que... Hitman.
Eso, exactamente. Recomiendo...
Es una de las películas del año para mí.
Sí, Así que recomiendo eso.
Bien, y yo voy a recomendar Mrs. America, que es una gran serie que habla sobre la segunda ola feminista en Estados Unidos, visto desde las dos posiciones, que está muy buena, desde los antiderechos igualitarios y de las chicas que luchan por los derechos igualitarios. Y está muy bueno y tiene un cast increíble. Así que bueno, gracias Flor por venir nuevamente, por estar en Hypeados. Si quieren seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram y Twitter como @hypeadospodcast y @hypeados. Y pueden escucharnos en nuestra plataforma de streaming de siempre. Nos vemos la próxima y espero que les haya gustado este episodio. Chau, chau. Hypeados.